Una noticia con el decreto que firmó el presidente Gustavo Petro para convocar una consulta popular con base en una polémica tesis jurídica impulsada por el exfiscal Eduardo Montealegre. Los expertos advierten que esta decisión puede violar la separación de poderes y una de estas voces es la de Alfonso Gómez Méndez, exprocurador, exfiscal, exministro de Justicia, mejor dicho, toda una eminencia. Exministro, bienvenido a W Radio. ¿Cómo se encuentra?
Muy buenos días, Laura. Muchas gracias por esta invitación, un saludo a todos los de la mesa y desde luego a sus oyentes en este sábado.
Gracias, exministro. Han habido muchos comentarios. Este decreto, digamos que muchos dicen que puede utilizarse para reemplazar o más bien desconocer el papel del Congreso. ¿Qué efecto normativo produce este decreto?
No, mire, es muy sencillo. La Constitución Nacional, es verdad, de la Constitución del 91, estableció una serie de mecanismos de participación que no se han usado muy bien, por cierto, pero la revocatoria del mandato, el referendo, el cabildo abierto y este de la consulta. La gente a veces pierde de vista cuál es el origen de esto. Lo que dice la Constitución es que el presidente de la República puede someter a consulta de los colombianos asuntos de interés nacional. Y me detengo un momentico. En el caso de la reforma laboral, por cierto, con la que yo estoy de acuerdo, lo que sucedió es que el presidente, cuando la Comisión Séptima del Senado hundió la reforma, hundió en principio, porque luego fue revivida, la reforma laboral, entonces anunció esa consulta. Primera cosa, la consulta no está establecida en la Constitución para un reemplazo permanente del Congreso, es decir, que cada vez que a un presidente, no solamente a este, a un presidente no le guste una decisión del Senado, entonces lo amenaza con el coco de la consulta popular. Segundo, cuando claramente la Constitución dice que en esos casos intervienen no solamente el presidente, sino también el órgano legislativo. ¿Cómo interviene el órgano legislativo? Lo que dice el artículo 104 y las leyes 134 del 93 y 1757 del 16, lo que dicen la Constitución y la ley es que una vez que el presidente plantea la consulta, el Senado de la República debe expresar un concepto favorable. Y solo en el caso en el que el Senado no se pronuncie ni en un sentido ni en otro, ahí sí el presidente puede convocar. Claro. ¿Qué ocurrió acá? Que el Senado sí se pronunció. Uh-huh. Lo que pasa es que se pronunció en contra, por una votación muy estrecha, por cierto, pero de todas maneras, pues eso fue una votación. Entonces, frente a eso, ¿a qué ha acudido el presidente? A desconocer la voluntad del Senado, decir que allí sí se cometieron errores de procedimiento, etcétera, pero eso no le corresponde al presidente. Y ahí el presidente, de un lado, desconoce al Senado y desconoce al Poder Judicial, porque el juez de los actos del Senado son, o en un caso, la Corte Constitucional, o en otro, el Consejo de Estado. Luego, esto es una clara violación del principio de separación de poderes y es un decreto que, como se diría popularmente, una vez que eso llegue al Consejo del Estado, por ejemplo, dura más un merengue en la puerta de una escuela que ese decreto al ser revisado por las instancias judiciales.
Exministro, justamente ahí me quiero detener, porque pues el futuro del decreto de la consulta en la Corte Constitucional quedó en manos del magistrado Jorge Ibáñez. ¿Usted cuál cree que puede ser la decisión del magistrado?
Bueno, hay dos aspectos, Laura, porque yo no sé por qué razón el presidente se le ocurrió mandar el decreto a consulta automática de la Corte Constitucional cuando esos decretos no van por consulta automática, sino por demanda. Los que van por consulta automática son los decretos que desarrollan las facultades de emergencia, como la conmoción interior o la emergencia económica, social y ecológica. Es posible que la Corte que tiene una función frente a la consulta, pero posterior, no en este primer proceso, es posible que la Corte, si le llega a cualquier magistrado que le llegue, no tendría camino distinto de, para preservar el orden jurídico, declarar la suspensión provisional de ese esperpento. Cualquiera que sea el magistrado, no creo que tenga otra opción. Lo otro es que muy probablemente es el Consejo de Estado que es el competente para pronunciarse sobre los decretos. Y este es un decreto del presidente, claro, con efectos electorales. Es muy disidente. Si usted mira la prensa, salvo pues las personas muy cercanas al gobierno, dos o tres, todos los abogados con alguna formación jurídica en este país, todos los abogados, es magistrados, juristas, académicos, todos coinciden en que esto no se podía hacer. Y el presidente pues se fue por esa vía de desconocer, corriendo ese riesgo de que la Corte o el Consejo de Estado inmediatamente tengan conocimiento, suspendan provisionalmente los efectos.
Claro. La oposición, exministro, tiene listas esas demandas en contra del decreto, y acá hay un punto muy importante, y es si los ministros cometieron alguna irregularidad con la firma del decreto. ¿Para usted hay o no irregularidad?
Pues miren, no es el tema central, dijéramos. Yo sí, es verdad, en un foro que hubo en el externado en este año, esta semana, el martes, con otros juristas, Humberto Sierra, Ramiro Bejarano, el propio exministro Cristo, exministro de este gobierno, Floralba Padrón, la profesora de Constitucional, todos coincidimos en eso, en que esto no resistiría este análisis jurídico, de manera que me parece que es un asunto que no creo que eso vaya para ninguna parte, la verdad.
Y ya para finalizar, exministro, también existe una situación compleja frente a la participación del registrador nacional Hernán Penagos. Su papel aquí es fundamental. ¿Usted cree que va a aplicar el decreto o más bien va a hacer caso omiso a la decisión del presidente?
Pues mire, el señor registrador, que por cierto hay que decirlo, aparte de su posición actual como registrador, es un abogado, es un jurista, y alguien con mucha experiencia política, pues va a aplicar su criterio. Yo pensaría que él tiene dos cosas en su despacho. Tiene la decisión del presidente del Senado que le dice, la consulta no fue votada favorablemente. Tiene también la opinión, nadie menos, que del Procurador General de la Nación, que además también tiene la doble condición. Es el actual jefe del Ministerio Público, pero antes, mucho tiempo secretario general del Senado, y como nadie, conoce el procedimiento legislativo, y ella dijo que eso estaba bien. Entonces, el registrador tiene eso, que es en principio lo que debe acatar, y luego, pues esta especie que con toda la razón de esperpento, que llaman el decretazo. Pensaría que el registrador, en mi opinión personal, él no necesita consejos porque, como le digo, es un hombre suficientemente formado política y jurídicamente, el registrador podría, frente a estas demandas, esperar la opinión de la suspensión provisional, si se da, bien sea por esa vía extraordinaria que alguien ha mencionado en la Corte Constitucional o por el Consejo de Estado. Pensaría yo la hora que él va a tomar una situación prudente frente a esta extraña situación en que lo ha colocado el presidente de la República.
Bueno, pues vamos a esperar estas decisiones. Gracias, doctor Alfonso Gómez, por estar con nosotros el día de hoy.
Muy amable y muchas gracias.